Pues con esta sintonía damos la bienvenida a Beatriz Lorenzo, psicóloga. Ella dirige el Gabinete Psicopedagógico y Psicológico, que lleva su mismo nombre, Beatriz Lorenzo, en Pozo Blanco. Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Bueno, hoy el tema elegido del que vamos a hablar está relacionado con la queja, peligro de toxicidad. Yo preguntaría a nuestros oyentes, ¿quién nos ha quejado alguna vez en la vida, ¿no?, de los horarios, del trabajo, del mal tiempo? ¿Se puede convertir el quejarnos continuamente en algo peligroso para nuestra vida? ¿Cómo va o cómo afecta a nuestra vida diaria el quejarnos tanto, Beatriz?
Pues sí, la verdad es que a lo largo del día nos quejamos mucho más de lo que sería recomendable y de lo que podría considerarse como sano. Por todas esas cosas que tú dices que son cosas del día a día y que a todos nos pasa, así que es cierto. El problema es que las quejas no son un paso para la solución del problema. No tenemos el objetivo de solucionar nada con la queja, sino simplemente de expresar nuestro desagrado ante una situación, ¿no? Pero desde esa perspectiva las quejas no solo no son ineficaces, sino que incluso repetidas en el tiempo y constantemente son muy dañinas para nuestro equilibrio emocional.
¿Pero es una actitud normal el quejarnos?
Hombre, es una actitud normal hasta cierto punto, siempre y cuando una persona no esté continuamente quejándose, ¿no? En el que la que quejarse por algo, evidentemente, ese desahogo con la gente que te interesa y que te importa, pues tiene su parte buena porque es un poco alivio. Y lo que llega a tener cierto grado de toxicidad, como decíamos, son esas personas que realmente hacen de la queja una parte ya casi de su forma de ser, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que esas personas acaban siendo realmente tóxicas, no solo para ellas, sino también para las personas que conviven con ellas.
¿Son personas insatisfechas con su vida?
Sí, la verdad que sí. Son personas que se quejan por todo. Son personas que se centran en lo negativo de la situación y no son capaces de apreciar los aspectos positivos. Parece algo muy fácil de oír, pero es cierto que muchas personas que no lo ven. Siempre encuentran motivos para quejarse y, por supuesto, vivir así no es vivir. Es como morir un poquito cada día, ¿no? Porque las quejas incesantes no solo afectan a quien lo escucha, ya te digo, sino también a la persona que se lamenta, ¿no? La persona quejica es una persona eternamente infeliz porque es alguien que no es capaz de sentir ese agradecimiento y ese estado le sume en una amargura que día a día, semana tras semana y año tras año, porque acaba convirtiéndose en un patrón de conducta, pues le sume en una amargura y hace que tienda a ver todo a su alrededor como cada vez más oscuro, ¿no? Entonces realmente sí que puede ser un problema, claro que sí.
Beatriz, la persona que se queja o las personas que nos quejamos con cierta asiduidad o constantemente, ¿somos conscientes de ello? ¿Que estamos quejándonos tanto?
Hombre, hay personas que sí. Yo estoy hablando en el título de la charla que vamos a hablar hoy. Alto peligro de toxicidad se refiere a la persona a la que realmente es como el punto del espectro extrapolado, ¿no? Mm. Esa persona ya donde realmente pues, las personas que están alrededor dicen, oye, para ya de quejarte, porque es que estás todo el día con la queja, se te nota súper infeliz, vives como todas las palabras que salen de tu boca, el 90% son quejándote sobre algo, alguien o alguna situación, y realmente a la persona que está alrededor le llega a afectar también, ¿no? Uh-huh. Quejarse, ya te digo, si nos quejamos por algo de una manera, bueno, pues es un poco, no estamos contentos cuando nos quejamos, pero quejarse tampoco es que sea malo ni de indicio ya de que esa persona realmente es tóxica para la que está a su lado. Pero sí, cuando escuchamos a una persona y realmente, si estamos hablando 10 minutos con ella, 8 está quejándose de algo, hay que pensar que realmente esa persona está tiende a haber más siempre el vaso medio vacío que medio lleno, ¿no? Con el ejemplo este del optimismo y un poco. Entonces, bueno, pues hay que intentar paliar un poco eso en la medida en que seamos conscientes. Hay verdad que en casos extremos en los que la persona es así, realmente está tan sumida en ese papel que casi que no lo ve. y las personas que están alrededor lo ven perfectamente, pero claro, esa persona realmente es que no lo veía, ¿eh?
¿Cómo definirías la personalidad de una persona sin que se queja constantemente de todo?
Pues son personas que están, tienen unos rasgos muy característicos y que se observan rápidamente. Son personas que negativizan todo, incluso lo positivo. Son personas que no buscan soluciones. Son personas que no reconocen sus errores. Y esos son los cuatro aspectos y los que creo que son cuatro, sí, no tres, por los que se reconocen. Negativizan todo porque son personas que es como si miraran el mundo usando unos cristales grises. Para ellas siempre hay algo mal o algún motivo suficiente que no es lo suficientemente bueno como para ser felices. No buscan soluciones porque en realidad se sienten cómodas en esa situación, ¿no? Es como que han encontrado un equilibrio y al convertirse en víctima han aprendido a sacar ventaja de las cosas negativas.
¿Y se puede sacar ventaja de las cosas negativas, Beatriz?
Sí, porque a la persona le da como esa sensación de despertar esa compasión en los demás, incluso llamadas de atención, ¿no? Entonces esa persona se siente, ya te digo, es cuando es un patrón de conducta tan sumamente practicado durante mucho tiempo, esa persona acaba de aprender a sacarle ventaja de esas cosas, aunque se esté quejando, pero está tan sumido que forma parte de sí ya. No reconocen sus errores porque el problema que tienen es que tienen un locus de control externo. El interno está casi desapercibido. Para ellas todo lo que sucede en su vida se debe a la buena o a la mala suerte. De forma que terminan convirtiéndose en marionetas, porque no tienen ese locus de control interno, que es como esa fuerza para salir hacia adelante, ¿no? Y tampoco hacen nada para subsanarlo. Porque, ya te digo, están muy sumidas ahí. Entonces, cada vez se adentran más en un círculo vicioso que es muy, muy negativo.
¿Y cómo podemos abrirle los ojos, Beatriz?
Es difícil, porque además cuando las personas que estamos alrededor se lo decimos, si no hagamos la prueba alguna vez con alguien que conozcamos, no lo suelen ver. No lo suelen ver. Yo siempre digo que ¿cómo podemos dejar de quejarnos? Primero, hay que aceptar.
Ese es el primer paso, ¿no?
Sí, son como una serie de puntos que hay que tener muy en cuenta y que evidentemente cuando una persona llega a consulta es lo que se intenta trabajar, ¿no? Pero así a modo esquemático, ¿cómo podríamos dejar de quejarnos? Que primero, hay que aceptar todo aquello que no puede ser cambiado. Hay que dejar de juzgar continuamente. Hay que nivelar el nivel de expectativas, hay que controlar nuestra mente, sobre todo las ideas que son irracionales o los pensamientos que son erróneos. Y por último, hay que centrarse en lo positivo. Estas cinco cosas son muy fáciles de decir, pero luego en la práctica
difícil,
cuesta,
¿no?,
mucho
de ponerlas en práctica.
Sí, yo podría contarte, pero sé que no tenemos mucho tiempo, cómo se trabajan este tipo de esos puntos en terapia para llegar a conseguir estos objetivos. Las personas que hacen de la queja un uso muy continuado y que realmente llega a tener pues un problema en ese sentido, ¿no?
Pero se puede cambiar esa actitud, ¿no?, con esa serie
sí,
de pasos que nos has dado, pero también habría que añadir muchísima fuerza de voluntad, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
La persona.
Cuando la persona no es consciente, ahí es cuando no es consciente realmente de que ve todo o filtra siempre desde ese punto de vista tan negativo, es cuando realmente a veces requiere la ayuda de un profesional. Porque ahora, estos consejos para una persona que realmente es consciente y dice, guau, que yo me quejo mucho y tal, ¿cómo puedo él mismo, reflexionando sobre sí mismo, cómo puedo manejar esto mejor? Pues, sin lugar a duda, intentando trabajar esas cosas que cada uno, la medida que puede, y se puede conseguir. Ahora, cuando ya digo, cuando una persona que no lo ve, ahí es que directamente le puedes decir tú estos pasos para trabajar, que no lo va a hacer, porque no ni sabe cómo hacerlo, porque primeramente es que ni lo ve. Entonces, sí que es necesario que acuda a un profesional.
Beatriz, cuando llegan a tu consulta pacientes con este tipo de problema, ¿no?, ¿de qué se suelen quejar más?
Pues realmente las cosas que se quejan son cosas del día a día. Son cosas del día a día. Y todos nos quejamos, pero llega a ser tan la interpretación de las cosas que solo se enfocan en lo negativo, cuando realmente tú objetivamente estás escuchando y estás tomando nota de cómo o cómo es su vida, qué cosas suele hacer, ¿no? Para tener un poco esa perspectiva y dices, bueno, pues también están estas cosas que son buenas. Y es increíble, pero no son capaces. Sí, pero bueno, es que luego mira lo que pasó y tal, no sé qué. Ya te digo, es muy curioso porque no se aprecia. Y estoy hablando, repito y insisto, en personas en las que realmente la queja forma parte de su patrón de conducta, su personalidad casi ya, porque está totalmente adherida a su forma de comportamiento.
Sí, Beatriz, porque muchas personas, ¿no?, tienen su trabajo, tienen su familia y sin embargo se queja, ¿no?
Sí.
Que si lo miramos o lo analizamos fríamente, decimos, bueno, pero es que no hay motivo, ¿no?
Sí, realmente es que muchas veces yo creo que es necesario que a veces nos paremos un poco, porque la sociedad va demasiado deprisa y a veces nos cuesta pararnos y reflexionar realmente, ¿no? No digo que todo el mundo, pero es necesario conocer cuáles son las cosas buenas que nos están ocurriendo, las cosas buenas que con las que contamos, ya sean personas, sean cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque realmente es un llega a ser un grado de una continua insatisfacción. Y perdemos un poco el foco de centrarnos en las cosas positivas que nos están sucediendo, que todo el mundo tenemos cosas positivas y muchas veces pasamos por situaciones que son realmente muy fastidiosas y que no le encontramos salida porque puede parecer un pozo, pero si nosotros seguimos fomentando esa queja de ay, que me pasa esto, realmente en vez de subirnos hacia arriba e intentar salir de esa situación nefasta que hemos podido pasar en un momento puntual de nuestra vida, lo que hacemos es introducirnos más todavía la cabeza en la tierra, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos extraer y ver eso.
Es decir, que antes de quejarnos, si somos conscientes, claro está, hacer un acto de reflexión.
Sí.
Sería quizá lo correcto.
Dedicarnos un tiempo de bueno, pues mientras vamos en el coche a trabajar, mientras vamos en el autobús, mientras vamos de camino a casa, buscarnos simplemente, no hace falta que sea mucho tiempo, media hora, 20 minutos, en el que realmente decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo yo bueno aquí? Pues no tengo trabajo, pero es que mi pareja o mi marido no sabe qué hacerme, es un encanto, se preocupa de mis hijos. En fin, tengo unos amigos que están ahí siempre, siempre, con todas las personas tenemos algo bueno. Todas las personas. Y la persona que realmente no vea qué cosas buenas tenga, aunque pueda estar pasando por una situación que sea insostenible incluso, pero hay que intentar focalizar nuestra vida también en ese tipo de cosas, porque es realmente los que nos van a hacer salir para afuera de situaciones que no son tan agradables, ¿no? Y que todo el mundo pues hemos vivido o podemos vivir en nuestra vida, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de asumir una actitud positiva a ultranza, de decir todo es maravilloso y tal, no, hay que ser realista, pero sí de aprender a disfrutar de los buenos momentos, sin empeñarnos continuamente en buscar la perfección y encontrar los defectos ocultos, ¿no? Cuando empezamos a centrarnos en las cosas positivas, nos damos cuenta de que vamos como avanzando, ¿no? Que hay y ese impulso nos ayuda a salir de las situaciones nefastas y al fin de cuentas a ser más felices, ¿no?
Bueno, Beatriz, antes que nos comentabas, hay unos pasos, ¿no? Para intentar dejar, ¿no?, de tanto quejarnos. Algunas veces, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Tenemos que recurrir a ayuda, ¿no? Ayuda psicológica. ¿En qué casos?
Los casos en los que comentaba antes, cuando una persona ve que realmente por sí mismo no puede conseguir eso y se encuentra pues en un estado en el que realmente su autoestima baja, se siente una persona poco válida, se siente con el estado de ánimo muy vulnerable, se encuentra una persona infeliz, ¿no? Y muchas veces las personas que están alrededor son las que más lo ven, porque esa persona, ya te digo, que tiende a verlo, no lo ve, vaya. Entonces, en esos casos es muy recomendable. También es verdad que hay personas que no necesitan que tengan que venir a terapia porque pueden empezar a practicar este tipo de consejos y salir victoriosas de, conseguir sentirse en, o quejarse menos, ¿no? Entonces, pues...
Beatriz, ¿es contagiosa la queja?
Porque
alguna vez estamos, perdone que te interrumpa, alguna vez estamos con un grupo de amigos, ¿no? Y decimos, uff, qué tarde. Y a lo mejor la otra persona contesta, la verdad que sí, que qué tarde más triste, no sé. Son, vamos, algunos ejemplos, ¿no? Sí. Y parece como que se contagia, ¿no?
Se contagia.
Ese estado anímico.
Sí, los estados anímicos es que se contagian absolutamente, o sea, eso es así. La queja, el que la persona acabe quejándose igual de forma continua, igual es más difícil. Pero sí que la queja genera un bajón de estado de ánimo, ¿no? Genera, pues eso, un poco insatisfacción, como y eso sí que la persona que está alrededor lo percibe. Y cuando es muy continuado, la otra persona acaba muy quemada, o las personas acaban muy quemadas, porque continuamente hacer cualquier cosa es como una traba, ¿no? Entonces lastima mucho el clima, que es ya sea familiar, de pareja o de trabajo, porque minora mucho que exista un poco, pues, ese bienestar, ¿no? Entonces,
Beatriz, hay muchos ejemplos en la vida. Hay personas que se quejan continuamente de su salud. ¿Eso también influye en su estado físico, en su salud? Claro está. Ese comportamiento.
Influye, ni qué decir tiene. Una actitud positiva siempre ayuda a salir glorioso de cualquier situación. Y sin lugar a duda, mente y cuerpo son uno. Hay muchas personas que se encuentran mucho más enfermos si los pensamientos que se están diciendo son negativos, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, de que una persona se sienta mal y a lo mejor tenga gripe y diga, me encuentro súper mal y necesito estar en cama, fenomenal. Pero la queja como un patrón de conducta continuado, es decir, una persona que, fijémonos, que una persona, hablamos con una persona y de los 10 minutos que hablemos, 8 de ellos se esté quejando por algo. Esa persona a lo largo de las 24 horas del día, esa queja la mantendrá. Entonces, ahí es donde llega el problema, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues a los demás le va a afectar. Entonces,
eso te iba a preguntar, ¿cómo afecta a las relaciones interpersonales con los demás?
Pues como veníamos hablando antes, afecta en el que las personas acaban sintiéndose un poco contagiadas por esa continua queja, ¿no? Y realmente las personas no, o sea, la persona que se queja de vez en cuando pero no lo hace de continuo puede decir en un momento determinado, vaya, pues sí que es verdad, este jefe no me cae tan bien o hoy está el día regular, pero no quejándote continuamente es como no te acaba intoxicando de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas a una persona es como si tú quedas con un amigo y que una vez a la semana quedáis a tomaros un café y siempre te quedáis y empiezas a contarte todo lo malo, pues esto me ha pasado y no hay, y si sale algo negativo te dice, bueno, pero esto está, sí, pero es que tal, y ya te lo tinta, ¿no? Pues la otra persona acaba sintiéndose como un poco indefensa, decir, ya no sé qué hacer.
Intento... Y provocar rechazo, ¿puede llegar a provocar rechazo?
Hay personas que acaban, en este caso de la amiga, hay muchas personas que dicen, bueno, sé que es mi amiga y no la puedo dejar, pero realmente no me apetece, con el paso del tiempo, volver a quedar con esta persona, porque es que acabo un poco tristón, me acabo yo hasta de bajón, y oye, hay cosas buenas, ¿no? Y en fin, también... Entonces, sí que puede interferir, claro. Y aparte, sobre todo lo que más interfiere, las personas, ya te digo, que hacen uso de la queja muy de manera continuada a lo largo del día, en que, como no se dejan tampoco ayudar porque ellos no lo ven, pues la otra persona acaba sintiéndose como un poco ya de, no sé ya qué más hacer, ¿no?
Has dado algunas pautas, lo comentábamos antes. Muchas personas se estarán identificando con todo lo que estamos hablando y del lo que estamos comentando. ¿Cómo podemos ayudarlas, Beatriz?
Pues intentando siempre la manera, aunque a veces sea complicado, pero ya incluso hasta para las personas que no hacen tan uso extenuado de la queja, hacerles ver que para mantener nuestro equilibrio psicológico es fundamental saber qué batalla que debemos librar y cuáles debemos dar por perdidas, porque hay cosas que nosotros... pues no tenemos ningún poder, ¿no? Otra cosa que también nos viene, que nos ayuda mucho, es que antes de juzgar, antes de intentar juzgar a los demás, hay que intentar ser más comprensivo y criticar menos, ¿no? Por la segunda, de dejar de juzgar continuamente, ¿no? Porque cuanto más una persona deja de juzgar, más se intenta poner en el lado del otro, se asume una perspectiva que nos ayuda a ser más comprensivos y a criticar menos, ¿no? Se trata de un cambio difícil, pero una vez que te das cuenta, la persona vive con menos tensión y mucho más feliz. Intentar también que su nivel de expectativas esté más nivelado, es decir, estas personas siempre esperan como mucho de todo el mundo y se decepcionan muy rápido, ¿no? Entonces, en el fondo lo que significa es que no tratemos de dejar de tener una actitud positiva, pero sí hacerles ver que hay que ser más flexibles, ¿no?, para saber adaptarse a los cambios, ¿no?, que se van presentando. Hay que intentar que se centren en lo positivo de alguna manera. Si alguien te viene con queja, tú siempre sácale algo positivo. Igual, si es una persona que no está en ese lado ya altamente problemático, puede, claro que lo ve, ¿no? Cuando una persona empieza a decirte cosas positivas, eso también se contagia, ¿no? Uh-huh. Y la persona pues acaba también, para eso nos mimetizamos mucho a nivel social todas las personas. Y luego una cosa también quizá que es lo más difícil de trabajar, el tema de las ideas irracionales y los pensamientos erróneos. Ese quizás es un tema más complicado para trabajar con las personas, porque estas personas normalmente entienden a ver las cosas, generalizan, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, por ejemplo, podemos generalizar sobre un problema que ocurrió en una circunstancia puntual y esas personas acaban pensando que siempre ocurrirá así, ¿no? Entonces, esa voz que habla en nuestra cabeza tiene un enorme poder sobre nosotros, porque acaba haciendo que podamos pensar así, si lo ponemos en un uso continuado. Entonces, de vez en cuando es conveniente que, lo que decía antes, que nos cuestionemos y nos preguntemos, ¿no?, no solo si es cierto ese tipo de pensamientos que tenemos circulando por nuestra mente, sino cuestionando también la utilidad de ese diálogo interior. Bueno, pues esto, para que nos centremos también en la parte más realista y más positiva, ¿no?, que muchos casos estas personas tienden a ver, pues ya te digo, lo negativo única y exclusivamente.
Hay que huir, como decía, de esos pensamientos negativos, siempre pensar en positivo. No es fácil, porque no lo es, pero hay que intentarlo, ¿no? Beatriz, ¿se nos queda algo?
Pues, por mi parte, ¿no? Yo creo que lo más esquemático que he podido para que no diese tiempo.
Yo creo que hemos intentado ayudar a todas esas personas, ¿no?, que continuamente, bueno, pues se están quejando, lo decía al principio, de la vida, del trabajo, de los horarios, de los hijos, de la familia, y que en muchos casos, bueno, pues no, es que no hay motivos, ¿no?, para tanta queja. Yo espero que hayamos podido ayudar un poquito a todas esas personas que nos escuchan, y no sé si quieres añadir alguna cosa más, Beatriz, para terminar.
Pues nada, que antes de quejarnos, que recordemos que el cambio que queremos ver en el mundo, pues, que debe comenzar por nosotros, ¿no? Que abracemos la vida tal y cual es, ¿no? No se trata, como decía antes, de asumir una actitud positiva a ultranza siempre, pero sí que todo el mundo tiene cosas buenas en su vida y que aprendamos a disfrutar de esos buenos momentos sin empeñarnos continuamente en buscar todo lo perfecto, poner defectos o juzgar o decir, ¿no? Porque cuando empezamos a centrarnos en las cosas positivas que tenemos, nos damos cuenta de que hay muchísimas razones para sentirnos agradecidos y las penas son menos penas.
Y seríamos mucho más felices.
Equilibria, sin lugar a dudas.
Muchísimas gracias, Beatriz Lorenzo, psicóloga. Ella dirige el gabinete psicopedagógico y psicológico Beatriz Lorenzo, en pleno centro de Pozo Blanco, gabinete de psicología infanto-juvenil y de adultos. El teléfono 629-55-38-97, 629-55-38-97. Muchísimas gracias, Beatriz, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, María.